La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Hola, muy buenas noches. Son las 2 y 6, una hora menos en Canarias. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Yo soy Belén Rodenas y te acompañaré hasta las 6 de la mañana. A algunos se le acabó lo bueno y están volviendo de vacaciones y otros tienen la suerte de comenzarlas estos días. Nadie diría que estamos en plena operación salida de agosto, carreteras medio vacías, ninguna retención y apenas vehículos repostando en las gasolineras. Y eso, que los precios de la gasolina y del gasóleo han caído a sus mínimos en lo que va de verano tras descender esta semana un 0,9% y un 0,15% respectivamente. A las 15 horas de ayer comenzaba la segunda fase de la operación especial de verano, para la que se prevén 5,6 millones de desplazamientos en todo el país, según la Dirección General de Tráfico, operación que finalizará el próximo domingo día 3. Además de las medidas especiales que ha puesto en marcha Tráfico para esta operación salida, una totalidad de 10.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil están trabajando por la seguridad de nuestras carreteras. Y día de operación salida y día de huelga de trabajadores en Renfe y Adif para protestar por el incumplimiento de aspectos que consideran los sindicatos esenciales de este segundo convenio colectivo firmado en 2012, así como por la falta de personal y de contratación. La huelga comenzó ayer día 31 y termina hoy día 1 de agosto a las 11 de la noche. Y parece ser que hasta ahora las cifras son dispares en el seguimiento de la huelga. Renfe ha cifrado en un 4% el seguimiento medio de toda la jornada de huelga convocada en la operadora por Comisiones Obreras, Sindicato Ferroviario y CGT, mientras que estos sindicatos elevan hasta el 80% el porcentaje de trabajadores que se han sumado al paro. La compañía y las organizaciones sindicales coinciden en que la jornada de huelga se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes. Todo este conflicto viene generado porque ambas empresas reconocen que en los próximos años van a tener que afrontar un mayor volumen de trabajo. El portavoz de Comisiones Obreras es Manuel Nicolás Faguas y hacía en la tarde el siguiente balance del seguimiento de la huelga y de cómo se ha desarrollado la mañana de ayer, día 31. Está bastante molesto por el porcentaje de servicios mínimos que ha impuesto la empresa.
Aquellos que sí pueden secundar la huelga lo están haciendo de manera masiva, rozando el 80%. Nosotros queremos resaltar que se está llevando a cabo sin incidentes y sin incidencias en el tráfico. Pero queremos denunciar públicamente que se nos está conculcando el derecho a la huelga, porque los servicios mínimos son abusivos. Y anunciamos desde ya que vamos a ir a los tribunales para que condenen a la Administración por habernos impuesto unos servicios mínimos que son, en algunos casos, esperpénticos.
En general, según la plantilla, ya con una edad avanzada, la media de los trabajadores ronda los 50 años y ahora que se va a aumentar bastante el ritmo de trabajo, pues no están preparados para asumirlo. Por ello, piden más trabajadores contratados. Asimismo, lo explicaba el propio Faguas.
Que nuestras reivindicaciones no tienen nada que ver con reivindicaciones del tipo súbanme el salario, mejorenme mi jornada, denme más vacaciones o denme más ayudas sociales. Nada. Solo pedimos empleo. Más empleo.
Ha habido de todo, gente que se ha visto afectada, gente que no. Lo cierto es que los servicios mínimos parece que eran bastante elevados y eso ha hecho que la mayoría de las personas que tenían ayer un billete hayan podido moverse sin ningún tipo de problema.
La verdad que sí, porque son los días clave en los que la gente o empieza ya las vacaciones de agosto o viene de las de julio y es el mejor día para manifestarse.
Ellos tienen sus derechos y desde luego se tiene que hacer un poco un día de estos, que es un poco cuando sale a la luz. Si lo haces un día, cualquiera muchas veces no tiene ni relevancia en las noticias, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender un poco la situación.
Bueno, todo, cualquier día es acertado para la huelga. Es que yo comprendo a los trabajadores y es un día que pueden reivindicar y se nota más.
Pues eso, gente que sí se ha visto afectada y gente que no se ha visto afectada.
Pues a mí personalmente no.
No, porque yo mi billete hacía de los pocos que he estado en regla.
Pues en principio todavía no sabemos, estamos pendientes de los carteles a ver qué nos cuentan.
En principio no.
No, de momento va bien la cosa porque nos han dicho al principio de que nos cambiaban la hora, pero luego he ido aquí al mostrador y me ha dicho no, sale el tren a las 11:30.
¿La gira previsto?
No, por suerte no, hemos mirado en internet y el tren que tocaba que saliera sale de momento a su hora. Estamos esperando a que nos confirmen que van a salir.
Arrepentido, sin motivo.
Lo que estás escuchando ahora mismo es el grupo Sober, y es que resulta que ellos eran unos de los afectados de esta huelga. Se han quedado sin poder coger el tren, tenían que estar durante la mañana de ayer en una rueda de prensa previa a un concierto que tenían, y claro, pues no podían llegar, así lo contaban en la tarde.
Pues estamos un poco expectantes todos, vamos directamente a una rueda de prensa que tenemos para un concierto que celebramos la semana que viene, y bueno, pues íbamos a hacer una rueda de prensa en el ayuntamiento esta mañana y nos había sacado el promotor unos billetes a las 10:15 de la mañana, ¿no? Y hemos llegado aquí y casualmente pues hemos mirado la pantalla y veíamos que realmente se estaba cancelado, ¿no? Y nos han pasado a la 1:15, pero sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de información, y al final nos hemos acercado y nos han hecho así en el billete con una X, no nos ha dado 1:15. Digo, perdona, esto es serio. Y nada más, estamos como casi todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a uno les afecta de una manera, a otro nos afecta de otra, ¿no?
Y sin quererlo, otro de los colectivos afectados han sido los taxistas. Todas las mañanas están acostumbrados a una gran afluencia de gente y entre los retrasos y las cancelaciones se ha reducido el número de pasajeros.
Sí, se nota un poco. Tarda media hora más en cargar.
Muchísimo. Sobre todo porque hay muchas cancelaciones y es lo que hay. Y nos tienen aquí pues hora y media, dos horas para cargar.
¿Qué si se nota? A la hora de espera llegamos aquí ahora mismo una hora y media. Y trenes que no vienen, pues ya sabes.
Hasta hoy a las 11 de la noche, como hemos dicho, la huelga seguirá activa y después todo volverá a la normalidad. Lo que ocurra más adelante, bueno, pues ya veremos, porque los sindicatos no se han quedado nada contentos. Primero con los servicios mínimos y tampoco parece que vayan a ponerse de acuerdo pronto con las empresas para esa contratación de personal.
La noche.
L'Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
...16.000 huevos, 1.600 kilos de patata... ...150 litros de aceite de oliva virgen extra... ...15 kilos de sal y nada de cebolla... ...esos son los ingredientes de la tortilla de patata... ...más grande del mundo... ...y es que el chef Senén González... ...quiere batir el récord Guinness este fin de semana... ...el lugar, Vitoria... ...la capital española de la gastronomía 2014... ...una vez conseguido el logro... ...se repartirá a 9 euros la unidad... ...unos 10.000 pinchos... ...entre los asistentes... ...para así destinar los fondos al Banco de Alimentos... Hablamos con Senén González, chef del restaurante Sagartoki y campeón de España de 2010 de tortilla de patatas, que nos va a contar, bueno, pues cómo están yendo los preparativos para esta gran cita. Senén, muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
A ver, lo primero, ¿estás nervioso?
Pues la verdad es que me tiemblan un poquito las piernas.
No me extraña.
Esto es decirlo, porque a ver, no todos los días una tortilla de una tonelada y media, ¿sabes? Y para mí es un reto.
¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te embarcas en decir, bueno, hago unas tortillas buenísimas, yo he probado tus tortillas, he tenido esa suerte, pero ¿cómo se te ocurre decir, venga, me voy a poner a lo grande y voy a hacer una tortilla gigante?
Pues mira, porque ahora mismo en Vitoria somos capital gastronómica durante todo este año,
¿sí?
A la capital gastronómica de España, y todos los años se hace un récord Guinness, que cada vez que se hace un récord Guinness de algo de comida. Entonces, bueno, como yo no soy valiente...
¿Y tanto?
Soy valiente, pues una de estas que estábamos en un evento de los que hicimos la boquería, que se ha hecho en Madrid, que se ha hecho un montón de sitios exitosos, pues bueno, les tiré un poquito y dije, pues voy a hacer una tortilla gigante. De esto que lo hice sin como sin pensar, ¿sabes? Como quiero que era la cosa.
Y engancharon el anzuelo.
Engancharon el anzuelo, me llamaron, oye, ¿qué te atreves, tal? Y bueno, venga, vamos a hacerlo. Entonces, de momento, dije, bueno, es posible, tal, la vuelta como tal. Y bueno, me enmarco en la historia. Y entonces llega un momento en el cual te das cuenta... que hay que estar loco para meterse una embolada como esta.
Sí, solo te podrías meter tú.
Hay que estar mal de la cabeza. Pero bueno, yo tengo la suerte de que tengo aquí, trabajando conmigo, a otro loco, o más loco que yo, que es la persona que da mantenimiento, que es un veterinario, que es un ingeniero encubierto en un veterinario, que es de carrera veterinaria, pero a él le gusta los cacharros, los equipos, la herramienta, el Merlín.
Eso te iba a decir, que hace un veterinario metido en tortillas de patatas.
Porque pues hizo la carrera equivocada en su día, ¿eh? No, pero él le gusta todo tipo de inventos, y entonces trabajando conmigo todo el tema de mantenimiento, que ha hecho la obra de mi local. Y entonces lo planteé y el tío se vino arriba y nos venimos arriba los dos y nos metimos para adelante y claro, luego ya no hay marcha atrás. Cuando empiezas a ver una sartén de 5 metros delante tuyo, o sea, que la están construyendo y tal, entonces empiezas a plantearte, decir, ¿dónde me he metido? ¿Y qué va a salir de aquí?
Ahora nos vas a hablar de la sartén, pero en primer lugar cuéntanos, ¿cómo van los preparativos?
Pues mira, ahora mismo estoy ya preparando parte de la, digamos, de la mezcla de la patata, que se va a utilizar, la patata con el huevo y todo, que se va a utilizar el día sábado. Porque claro, al final llegamos a la conclusión de que la mejor manera no era de cara a nivel de visual y todo, ¿no? Que no era coger y echar, pues al principio pensamos en utilizar una, hacer la pasta en la cocina central, sobre todo por el tema de salubridad de alimentaria, ¿no?
Sí, creo que además los alimentos han estado pues refrigerados, ¿no?
Sí, no, de ahí, o sea, llevamos desde que este proyecto se llevó a cabo, hemos llevado un montón de muestras, hemos maltratado el producto, hemos hecho más análisis de cara a que, bueno, a ver si hacía mal tiempo, si hacía mucho calor, qué es lo que pasaría, y bueno, al final los resultados han dado perfectos. Tenemos las precauciones medidas, porque es tortilla de patata, dentro de acá, o que está hecha un huevo pasteurizado, que no hay ningún problema. Tenemos todo totalmente controlado, entonces parte de la primera parte de la cocina de la tortilla, por seguridad alimentaria, se elabora en mi cocina central. ¿Qué hago? Pues lo mismo que hago con mi tortilla de 700 gramos que vendo para hacer pimientos por cada lado, pues hago lo mismo, pero en vez de en los espesor de 1,5 o 2, tiene 6 centímetros y pico y tiene 60 por 40. Entonces lo voy montando encima del sartén como si fuese un puzzle, digamos.
Sí.
Y entonces, cuando ya que tengo todo montado ya, le doy calor por abajo y luego lo tuesto por arriba con unas resistencias, con una especie de puente de grúa que nos hemos montado, que hacemos con unas ruedas, lo vamos moviendo hacia adelante y hacia atrás. De tal manera que vamos quemando un poquito la parte de arriba y le damos un dorado perfecto.
Esta era la duda que seguro que nuestros oyentes también tienen, la misma que tenía yo. ¿Cómo le das la vuelta a la tortilla? En este caso, no le dais la vuelta.
No, le damos la vuelta porque para ir a un diámetro superior de ya de 3 metros, empezamos a tener problemas ya con el material. Quiero decir, aparte de lo peligroso que puede ser, dar la vuelta a eso, todo esto con una grúa gigante y luego haría falta muchísimos kilos de hierro y reforzado para que eso no flexara en 5 metros con el peso que va a tener. Entonces, al final, yo creo que me he inventado un aparatito que sacaré en primer mercado, se llama el tortillero, ¿vale? Que hago las tortillas por arriba y por abajo a la vez, con una sartencita, como si fuese una sandwichera y tal. Entonces, con este concepto he hecho lo mismo, pero en una tortilla de 5 metros.
¿Y de dónde habéis sacado la sartén?
Pues mira, la sartén es una obra de este compañero mío, José Ignacio Maestro, que es un crack, y entonces la hemos montado, es una estructura de hierro, lo vamos a calentar con unas resistencias eléctricas que van a ir de placas de 1 metro por 1 metro, que vamos a tener controlados. Imagínate cómo va a ser la cocción, ¿vale? La sartén es 5 metros 200, creo que tiene, con el mango y todo, para que se vea el manguito y todo. Y entonces, yo voy a estar con este puente, con unas ondas de temperatura que me van a dar 5 puntos de la tortilla, tanto la parte central como abajo y arriba. Entonces yo voy moviendo, según voy moviendo, voy levantando y pinchando, y me dando la temperatura de la tortilla en cada uno de los puntos. Y entonces él, que está en otra parte, como una mesa de yo, que me dando la temperatura donde yo le pida. 4F, 5H, ¿entiendes?
Pero esto, Senén, en vez de una tortilla, parece que estás haciendo una nave espacial, ¿eh?
No, pero joder, pero es que, a ver, que una de las cosas importantes que yo tomo en querido, si yo me meto en esta aventura, es para hacer una tortilla, no solo por hacerla, sino una tortilla que esté buena, que la gente vaya a hacer cola y se la coma y vuelva otra vez a la cola a comerla.
Porque
de
quiere más. Si la haces tú, seguro.
Y esto es muy complicado. O sea,
No. Donde te has metido, en fin, tú lo has dicho, eres un valiente, pero estoy convencida de que la tortilla va a estar de rechupete y más, pues es que lleváis muchísimo tiempo trabajando en esto. Tú decías de tu compañero que era veterinario y que se había equivocado de carrera. Yo creo que tú también un poco, porque a ti también estas cosas de los aparatejos te gustan mucho.
Hombre, a mí me encanta, si no me metería en estas moladas, si no me podría pensar las posibilidades que tenemos en la mente con la tecnología que tenemos hoy en día y bueno, con una persona a mi lado que le gusta, igual que a mí, los inventos y le gusta los retos, ¿no? Yo creo que esto es el motor que ha hecho que podamos llegar a meternos en esta embolada y salir victorioso, esperemos.
Seguro que sí. Yo no sé si esto es un reto o no, pero ya sabes que hay gente a favor de la cebolla en la tortilla y hay gente que no lo está, pero tú esta vez has decidido quitársela. ¿Por qué?
Sí, mira, te lo voy a explicar por qué. Yo he tenido que hacer de todo esto, como mi tortilla tiene de 1,5 centímetros, 2 centímetros más o menos, y aquí nos llevamos ya 5 y pico, 6, 7 centímetros, teníamos un montón de espesor para cocer la tortilla. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? He tenido que retocar la fórmula. Es que mi tortilla la inventé en su día para gente pues que viviese lejos, para que le llegase y sin trabajar, o para gente menos experta, pudiese comerse una tortilla en poquito tiempo, pues se la haría muy fácilmente. Entonces, me he tenido que inventar una fórmula para inexpertos en tortilla de 5 metros, que soy yo. He tenido que retocar la fórmula para que un experto en este tipo de tortillas le salga bien sí o sí. Entonces, ¿qué me ha pasado? Que he tenido que bajar el punto de huevo y he tenido que subir el punto de patata. De tal manera que al final, toda esa patata tostadita con tanta fuerza, tiene tanto protagonismo, es tan sabrosa esta tortilla, que la cebolla yo creo que sobraba.
Sobraba.
Y entonces, pues al final le he quitado porque la tortilla está súper buena. Bueno, mi compañero Raúl de restaurante me dice que la ha hecho mejor que la que hago normalmente, así que imagínate.
Bueno, es que además con patata de Álava, pues es que no puede estar mala, no puede estar mala. Senén, el lugar donde lo vais a hacer, pues es una maravilla, en la Plaza de la Virgen Blanca.
Sí, sí, bueno, la Virgen Blanca, se esperan, bueno, que esté llena, llena, no tanto como cuando la bajaron a Celedón, pero esperan, yo ya voy a sacar más de 10.000 raciones para repartir entre los asistentes, que creo que no he dicho bien, es la voluntad, es decir, no se va a cobrar el pincho tortilla, sino que hay...
Cada uno da lo que quiere.
Da lo que quieren y tal para Banco Alimentos y para Cáritas.
Ajá, y para Cáritas también.
Sí, sí.
Pues me parece una idea estupendísima. También vais a utilizar energías limpias.
Sí, bueno, no vamos a utilizar gas, porque aparte de lo peligroso que es más para mí en una aventura como esta, es más difícil de controlar. Y vamos a utilizar eléctrico, unas resistencias eléctricas que no consumen mucho y que va a estar cerrada, va a tener toda la temperatura controlada, que va a estar dentro de una especie de manta térmica. De la manta térmica, la capa de resistencias, luego una placa de hierro y luego aluminio. Y luego encima una manta de teflón que hemos hecho de 6 metros cuadrados, de 6 metros de diámetro, perdón, que vamos a recortar la alimentaria, donde va a ir la sartén apoyada que no se va a pegar.
Tenemos de todo, tenemos energías limpias, tenemos una tortilla fantástica, tenemos una causa solidaria, como acaba de decir Senén, la gente va a dar su voluntad, se va a repartir y lo que se saque va a ir destinado al fondo de... los fondos van a ir destinados, perdón, al Banco de Alimentos y a Cáritas. Pero es que tenemos todavía más, porque creo que también tenemos cine, ¿no?
Sí, bueno, parece ser que cuando me lo contaron a mí que era una sorpresa, pero ya no salta sorpresa.
Creo que ya no, creo que ya se sabe.
Yo no sé cómo va a rodar esta gente ahí, que supuestamente cuando ya hablé con ellos, con Juanma, me dijo que bueno, que ellos querían que fuesen allí y tal, y pasaran desapercibidos entre el público.
Estás hablando de Juanma Bajulloa.
Sí, sí, es el gitano donde se va a rodar esta parte de la película, que son todos que comen y viven de gorra, y como no, una tortilla gigante es el sitio ideal para...
Tienen
para
que pasear, estar ahí.
Para pasar el día, ¿no? Entonces... Pues bueno, no están secreto ya, y que bueno, que ahí estarán, y no sé en qué momento aparecerán de reparto la tortilla, pero que habrá también este tipo de espectáculo, que creo que está muy bien, ¿no? Que es como matamos a pájaros de un tiro, como quien dice.
Para terminar, Senén, y quiero que seas sincero, ¿qué tortilla es mejor, la tuya o la de tu madre?
La de mi madre hace mucho tiempo que no me la como, pero la tengo en mi cabeza como la mejor tortilla de mi vida, así que...
O sea que al chef Senén González le supera su madre en tortilla de patata,
Sí, sí, aunque hace mucho que no me hace una ya, Te digo que está jubilada ya, vive en Ibiza, vive aquí una reina, y como tiene que ser porque ha trabajado muchísimo y ya le veo poco, y cuando le veo, normalmente o cocino yo, no vas a comer por ahí.
Bueno, cuando termines este reto te tienes que ir a Ibiza a ver a tu madre, a que te haga una tortillita de esta que se te cae la lágrima,
Hombre, espero que este año de vacaciones y me las ha comido la tortilla.
Senén González, chef del restaurante Sagartoki, campeón de España de 2010 de tortilla de patatas. Todos sabemos que eres un valiente, estamos convencidos de que va a ir fenomenal y que salga riquísima y que se recaude mucho dinero también para el Banco de Alimentos y para Cáritas. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y contarnos este reto. Adiós, Senén.
Sí, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y nos vemos aquí el sábado, no faltéis, que va a ser un espectáculo.
Ahí estaremos, Senén, buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Quintana Armo, buenas noches.
Muy buenas noches, Belén, ¿qué tal?
Yo, pues ahora mismo con un hambre horrible, porque claro, después de haber estado hablando con Senén González y esa tortilla, ese pedazo de tortilla.
Es que se te hace la boca agua.
A mí es que la tortilla me vuelve loca y bueno, yo supongo que por aquí da el tema hoy, ¿no?
Sí, por ahí anda el tema, cuento.
Mira que somos golosones en la noche, es que nos gusta comer mucho.
Pero es que a nuestros oyentes también les gusta hablar de comidas, que son muy golosos también, pues les encanta.
Como tiene que ser, una alegría para el cuerpo.
Pues hombre, por eso les vamos a preguntar hoy que cómo les gusta la tortilla de patata y cómo la hacen. si añaden algo o le quieren quitar cosas.
¿Cómo te gusta a ti la tortilla de patatas?
Yo es que soy muy clásica, de tortilla, o sea, patata y huevo.
Y ya está, no le echas cebolla, ¿no?
Ni cebolla ni nada, un poquito de sal,
sí, fíjate, y
ya está.
Y un poquito de cebolla para darle un poquito de alegría, sí que me gusta. Y luego me gusta crudita, porque hay gente que le gusta muy hecha. A mí me gusta que se vea el huevito ahí. Hay gente que le da mucho asco, a mí me encanta así. Pues eso es lo que queremos que nos cuenten hoy, ¿no?
Exactamente, eso quiero.
Si le echa chorizo, si no le echa chorizo. Hay gente que lo hace con atún. Si le echas cebolla.
¿Con atún?
Sí.
Yo no lo he visto en mi
si
vida.
Le echas cebolla, si no le echas cebolla, si te gusta crudita, si te gusta después de que han pasado. Porque esa tortillita que se queda en el plato, y al día siguiente cuando llegas te la tomas para desayunar, ¿qué me cuentas?
Pues eso es mirito, sobre todo.
Pero un café
distinto.
Te va fuera al extranjero, te haces una tortilla para tres días.
Vamos.
¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros?
Pues las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales, nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE, y también tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 6006.
Ay, como me gusta el tema que esta noche nos trae Antonio Osorio. Buenas noches.
Buenas noches, Belén.
No te rías, ¿eh? No te rías. No, tecnología no. Y moda. Esto claro. Yo sé que lo tenías guardadito porque al Artaun como que esto, la moda no se la traías,
nos
¿eh?
Nos ha costado echar al Artaun de vacaciones.
Bueno, al final se ha ido, que estará disfrutando, que se lo bien merecido se lo tiene. Pero bueno, Antonio, antes de entrar en materia, dos noticias que me han llamado la atención. La primera es el síndrome del iPhone lento. ¿Qué es esto, Antonio?
Bueno, pero esto ya es tradición. Esto es como, yo qué sé, como el turrón de la Navidad.
¿Ah, sí?
Sí, cada vez que hay una actualización de bueno, no solo del iPhone, ¿vale? De cualquier sistema operativo móvil actualmente, de Android, de iPhone, de iOS en concreto, siempre aparece este momento en el que todos esperamos una segunda versión de ese sistema operativo, es decir, cuando salió la 7.0, enseguida, al poco tiempo, Apple se vio obligado a sacar la 7.1, ¿vale? Porque realmente se habían ralentizado los terminales antiguos, ¿vale? Sobre todo el iPhone 4, ¿vale? De manera que sí, existe, de hecho está medido, y hay un profesor que se ha dedicado a mirar las búsquedas que se producen en Internet una vez que se actualizan los sistemas operativos, y efectivamente
iPhone lento.
El mundo se pone como loco a buscar la palabra iPhone lento, o sea, la combinación de palabras iPhone lento y tal, y claro, se encuentran con que, pero vamos.
A ti te ha dado por ahí, porque a mí no.
No, porque supongo que me daría la primera vez que me pasó.
Una bueno, vez sí.
Claro, sí,
la
alguna
primera vez.
La primera vez. Y luego ya lo asumes como que, evidentemente, cuando saca una actualización del sistema operativo, cualquiera de los fabricantes, pero eso no solo le pasa a los del iPhone, le pasa a los demás.
A todos.
Pues puede haber algún tipo de incidencia, y normalmente las incidencias son de rendimiento y de percepción de que los usuarios dicen, oye, me va más lento, me gasta más la batería.
¿Qué pasa aquí? O
se calienta mucho.
Obvios.
Se calienta mucho, y entonces, claro, ahí hay una, bueno, pues en el caso de iPhone, o en el caso de Apple, que es el concreto del que se habla del síndrome del iPhone lento.
Pues seguimos hablando de Apple, porque hay otra noticia que también me ha llamado la atención. La caída sostenida de las ventas del iPad anuncia la muerte del mercado de tabletas.
Bueno, lo de la muerte, pues eso
esto
es como...
suena muy fuerte,
sí,
¿no?
Llevamos matando a Facebook no sé cuántos años, y cada trimestre
y
que pasa...
Y mejor...
No, pero exacto, cada trimestre que pasa lo único que hace es mejorar, ¿no? Con lo cual, en estas cosas hay que tener un poquito de precaución, ¿vale? La noticia es totalmente verídica, es decir, las ventas del iPad por segundo trimestre consecutivo decrecen, ¿vale? Han decrecido, vamos, quiero decir, no crecen a ritmo tan acelerado, pero claro, ten en cuenta que venimos de... Los factores son dos. Primero, venimos de crecimientos del 60% de trimestre a trimestre y de año a año en el inicio de una categoría, es decir, de 2010 a 2011, cuando había cero tablets
que
el primer
es
año.
Una barbaridad, claro.
Claro, con lo cual, cuando el número es muy pequeñito, crecer a doble dígito es muy sencillo. Con lo cual, cada vez es más normal que se vaya ralentizando el crecimiento. Pero sí que es verdad que se puede estar respondiendo a la pregunta que se hizo Steve Jobs el día que nos presentó el iPad, ¿no? Que decía, entre el smartphone y el PC, creemos que existe una tercera categoría y creemos que hay sitio en el mercado para una tercera categoría, y en ese momento presentó el iPad, ¿no? Con aquellas presentaciones que hacía tan espectaculares, sí. y esas cosas tan, bueno, pues tan sorprendentes que hacía en escena, ¿no? Lo que pasa, el otro factor que pasa, aparte de que, bueno, pues que cada vez hay más tablets en el mercado y más competencia, con lo cual es más difícil crecer, lo otro que pasa es que cada vez estamos más contentos con nuestros smartphones.
Claro, y cada vez tiene la pantalla más grande.
Cada vez tiene la pantalla más grande, y sobre todo cada vez se conecta mejor. Pues hemos hablado, por ejemplo, del tema de Chromecast y de cómo se conecta perfectamente, y que ahora mismo, por ejemplo, Chromecast con cualquier Android, por encima me parece recordar 4.4 versión, puedes hacer lo que es el screen mirror, es decir, ver en la pantalla de la televisión lo que estás viendo en la pantalla del smartphone, con lo cual puedes encontrarte con la necesidad, con la no necesidad de tener un tablet, ¿vale? De manera que empieza a ver ahí el crecimiento de los smartphones sigue imparable, y bueno, pues lo que se ha ralentizado es el crecimiento de las ventas de iPad, no que hayan decrecido las ventas, yeah. Es decir, hemos crecido en el trimestre anterior, primer trimestre del año, al 16%, y en el segundo trimestre de este año al 9%.
Bueno, es que no está tan mal, eso que claro, tú dices, que no decae,
exacto, que se sigue creciendo, evidentemente. Habrá que ver el business plan, y ellos igual pensaban crecer al 25 toda la vida, pero claro, eso va a ser un poco complicado.
Tienen que ponerse las pilas, y las pilas nos vamos a poner nosotros. Las pilas y un montón de modelitos, además. Vamos a entrar en materia. Bueno, he de decir que hoy Antonio Osorio ha llegado al borde del ataque, ha venido con un agobio y un estrés, y digo, ¿pero qué te pasa? Y es que tenemos que contarle algo a nuestros oyentes, que creo que pasa por madeinme.es.
Bueno, sí, hemos estado renovando todo lo que es la presentación de este proyecto tan, yo creo que tan bonito y tan interesante, de personalización masiva de zapatos, y pues hoy estamos estreno, iba a decir hoy, digo, en las últimas horas, vamos, diría, pues tiene hora y 10 minutos la web.
Sí, vamos,
nueva,
que no te has venido con los zapatos aquí porque, vamos.
Así que nada, oye, entrar y opinar si os gusta el nuevo diseño.
Yo me voy a meter ahora en condiciones y tranquilamente, claro. Pero por lo que he visto bailarinas. Bueno,
madeinme.es. Con tacón, sin tacón.
Ahora mismo. Y decíamos que íbamos a hablar de moda, de tecnología y de cosas pues muy curiosas y cosas muy útiles también. Realidad aumentada, Antonio Osorio. Esto...
Sí, bueno, hemos hablado de realidad aumentada realidad aumentada significa utilizar dispositivos tecnológicos que hacen pues que podamos visualizar cosas que puedan estar a nuestro alrededor o acercar o darnos información aumentada sobre objetos o posiciones geográficas por las que estemos, ¿no?
¿Podemos probarnos ropa sin tener que pasar por el probador?
Por ejemplo, mira, ya una... No voy a decir la marca, o sí, no sé si puedo decir la marca, pero bueno, la que lleva Djokovic...
¿Nos ha quedado claro?
La marca que lleva Nole, ¿vale? Que es una marca japonesa, es una marca japonesa que tiene unos plumíferos así muy graciosos, muy bolsa de basura.
Yo creo que lo tiene en mente ahora mismo todo el mundo.
Bueno, pues esto es ya desde hace tiempo en la tienda, cuando te metes y te pruebas uno, pues directamente tenía una pantalla en la que podías seleccionar el color.
Fíjate.
Es decir, imagínate que tú te probabas un azul marino y decías, pues
¿qué tal
no sé,
me quedará el rojo?
O el verde lima, ¿sí? ¿Sabes? Y entonces ibas cambiando con un botón.
¿Qué control de colores tienes,
te puedes imaginar, mira, el tema de los colores no me hables.
Ya te veo bien puesto. Oye, mira, esto a mí me parece muy bien porque los chicos pasáis un poco más directamente, ¿no? Del probador, porque la chica nos da mucha pereza, porque como nos probamos tantas cosas,
claro.
Yo últimamente ya no paso por el probador. Me lo llevo todo a casa, luego me pruebo, pero luego tengo que cambiarlo.
Claro, con la realidad aumentada lo que se permite hacer es eso, lo hemos visto el mundo de la moda, lo hemos visto también en el mundo de los muebles, en grandes cadenas comerciales nórdicas, donde el catálogo es absolutamente interactivo.
Me está costando hoy hablar sin dar marcas,
exacto,
¿eh?
Exacto, me está costando, pero bueno, yo creo que alguna pista va cayendo.
Sí, lo hace muy bien,
y
¿eh?
Y el catálogo, por así decirlo, cuando ves un elemento que te gusta, lo puedes capturar y colocarlo en tu salón.
¿Qué tal quedaría este jarrón encima del mueblecito?
Exacto, entonces ahí hay muchos elementos del catálogo que puedes colocar en tu salón y visualizar cómo quedarían. La verdad que la realidad aumentada ahí pues es lo mismo que en la ropa, ¿no? Te ayuda a decidir si realmente pues esta prenda que estás visualizando pues te está interesando, y además puedes ver cambio de colores, cómo me queda, pues color de pelo, color de ojos, en fin, todas esas cosas que vosotras tenéis en cuenta,
sí.
y a nosotros nos cuesta mucho.
Y mucho.
Nosotros al final somos felices.
También te digo que además, ¿sabes por qué me gusta? Porque ahorras mucho tiempo.
Claro, totalmente. Digamos que con el crecimiento del comercio electrónico, una de las cosas que se está viendo, y lo hemos hablado alguna vez, es el famoso ROPO, ¿no? El de Research Online Purchase Offline. Es decir, la gente busca en Internet. Claro, en el Internet tienes que tener probador para que cuando vaya a la tienda, pues igual solo coja una prenda o dos y vaya al probador. Ya con esta realidad aumentada, con esta realidad que él está visualizando, o que ella en este caso, o cualquiera de nosotros estemos visualizando al respecto de una marca de moda, pues ya vas muy decidido, ¿no? Y es importante ver que bueno, pues ahora mismo con todos estos dispositivos, tablet, smartphone, etcétera, pues la gente, digamos que accede a muchísima información y visualiza muchísima información, y esto es muy importante desde el punto de vista de tecnología, aprovechar y darle la oportunidad de visualizarlo.
Y seguro que ahorras también, ¿eh? Mucho dinerito.
Sí, correcto.
Seguimos hablando de tecnología, ¿cómo le decimos? ¿Wearable o wearable? Esto según te dé, ¿no?
Wearable, llevable, sí. Ponible, ¿vale? Con la tecnología ponible hay cosas muy, muy, muy interesantes, pero más allá de lo que hemos hablado desde los smartwatches o de las joyas que ya se empiezan a ver y que ya, pues por así decirlo, llevan control pues de nuestro pulso, de los pasos que damos, dónde estamos, las notificaciones, los mensajes. Más allá de eso, existe ropa que se adapta a lo que está pasando, ¿vale? Ropa que lleva una cierta tecnología incorporada, y eso permite, desde un punto de vista, digamos, de atajo, visualmente entender lo que está pasando en la prenda, ¿no? Lo que está pasando en la prenda pueden ser varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado un detector de fiebre para bebés.
Esto, bueno,
que
bueno.
No sé si dar entrada aquí a
por favor, sí, vamos a saludar
padres.
Vamos a saludar a Guillermo Ortiz, que ya está con nosotros aquí. Hola, Guillermo.
¿Qué tal?
Que es padre. Tú dime a mí si no te va a venir bien que tú le pongas.
Hasta que no hagan el del traductor, que le preguntaba antes a Antonio Sánchez, el traductor.
¿Qué dices
de
este niño?
Bebé castellano bebé.
Oye,
a mí no.
Pero tú imagínate que le pones la ranita a tu hijo, que está estupendamente, le ves así que está un poco tristón y le cambia el body de color. Y dices,
es que mi hijo está, mi hijo está tristón siempre. Yo no sé, lo voy a tener que comprarlo al final. El body este.
Pues imagínate, vamos a explicar a los oyentes en qué consiste. Es un body que tú se lo pones al niño, y cuando el niño tiene, el bebé tiene fiebre, pues cambia de color. A mí me parece útil.
Claro, me parece a mí que es una de las cosas últimamente mejores para los padres, vamos. Esto de decir, oye, este niño está sudando, en realidad tiene fiebre.
Pues eso, que le ves muchas veces que no sabes, estará malito, le ves los ojos un poco tristones. Pues nada, con el body te lo voy a decir rápidamente.
Sí,
bueno, y tenemos más cosas aparte
tenemos
de,
más cosas,
de
sí,
ese body.
Tenemos, y ya se está poniendo cada vez más de moda, el hecho de que cualquiera de las prendas que utilices para hacer deporte te pueda, por ejemplo, ayudar a localizarte, a llevar cuántos pasos has hecho, qué rutas has hecho, de manera que eso que hablamos de lo que es tan importante, el yo cuantificado, pues que se pueda producir de una manera más natural, ¿no? Y que puedas dar información a tus propios sistemas, ¿no? Que al final son esos que quieres ir controlando, y para ello pues hay plantillas como la Smart Sol que llevan un GPS incorporado.
Esta a mí me va a venir muy bien. Yo que me pierdo, la orientación cuando yo nací no me tocó. Hay gente que pues cuando la orientación se repartió no estaba presente, y ese es mi caso, y estas plantillas me vendrían muy bien.
Lo pasas mal con el coche, ¿no?
Sí, muy mal, por eso apenas cojo el coche.
Bueno, y una cosa que, fíjate, una cosa que está derivada de algo, de las primeras aplicaciones que había en el iPhone, pero te estoy hablando de iPhone 2, y, o sea, quiero decir, el primer iPhone que hubo, que
El gordote,
no sé si te acuerdas que no hubo iPhone 1. Siempre hubo el iPhone 2, porque el siguiente fue el 3, ¿vale? Con lo cual nunca hubo iPhone 1. Había una aplicación que se llamaba Banner, no sé si te acuerdas, que ponías un mensaje y salía un banner, muy parecido al reloj ese que tenemos aquí, que nos indica la hora.
Por ejemplo, como lo de los aeropuertos,
¿no?
Sí,
como el de la pescadería, sí. Que tenemos a tanto la merluza hoy, ¿no? Pues ahora lo que hay es, sí, quiero decir que el de aeropuerto no todo el mundo lo tiene por qué haber visto, ¿no? Pero el del banner era muy divertido, porque al final ponías un mensaje y enseñabas el iPhone, la pantalla del iPhone, y pasaba un bannercito y decías, pues yo qué sé, me voy de vacaciones. Ahora eso lo puedes poner en la camiseta.
O sea, tenemos camisetas con pantallitas LED que tienen mensajitos, ¿no?
Exacto, que tienes una aplicación que la programas y funciona exactamente igual que funcionaba aquella aplicación que se llamaba Banner, tan curiosa, de las primeras aplicaciones.
Esto ya me parece ciencia ficción.
Y bueno, pues es muy divertido. Oye, si quieres lanzar un mensaje y decirlo alto y claro, pues oye, qué mejor que ponerte en la camiseta y llevarla ahí brillando todo el día.
Pero qué vergüenza, ¿no? Yo esto no me lo pondría.
¿Por qué? Oye, pues anda, que hay cada camiseta por ahí. No te vas a poner una.
Mira, ahora mismo nos están poniendo en el control, ¿ves? Esto es Banner ahora mismo.
Hombre, claro, esta es una aplicación mítica, o sea, que es una aplicación de la madre.
Hombre, en el móvil vaya que vaya, ¿eh? Pero la camiseta, en fin, yo esta me la pensaría. ¿Vamos con impresoras 3D?
Sí, a ver, la revolución de las 3D es básicamente que se está poniendo cada vez más asequible el hacer un modelo en diseño digital y hacer una impresión 3D, ¿vale? Con lo cual hay una gran cantidad de diseñadores que ya están haciendo prendas de todo tipo, ¿eh? Desde guantes a zapatos, a sombreros, a chaquetas. Y bueno, pues no sé, uno de los más conocidos, pues Alexander McQueen, que hizo ya para este verano ya presentó
una colección,
un traje hecho en una impresora 3D. O sea que...
Pero si es que ahora se hace todo, ¿no? Hacen comida ya con impresora 3D.
Claro,
casas.
Es decir, el 3D, exacto, el 3D está totalmente, digamos, totalmente, nunca se puede decir en esto las nuevas tecnologías, pero está muy desarrollado. Y lo que se está desarrollando ahora, que es lo que estaba menos desarrollado, son los materiales. Entonces ahí es donde la moda está jugando un papel fundamental y realmente investigando y sacando adelante pues nuevas formas y nuevas cosas que te puedas hacer, porque te puedes hacer una pulsera, te puedes hacer un collar, pero claro, a partir de ahí...
No me des ideas,
¿no?
No me des ideicas, ¿no? Porque...
Y si quieres, por último, ya para rematar, el tema de la social fashion, ¿vale? ¿La social fashion qué significa? Pues para que te hagas una idea, la cadena CIA tiene unos expositores.
La
donde
gente sabe que prenda es la que más gusta.
La prenda que lleva más likes en Facebook, de manera que lleva unos contadores y bueno, pues depende de cómo seas, ¿no? Si eres una persona que eres muy a la moda y quieres ir como
pero
la masa.
Las chicas somos un poco malas en esto.
Claro, esto lo venía
porque
yo pensando.
Porque si yo veo algo, claro, que tiene muchos likes, digo, esto lo va a llevar todo el mundo, pero esto funciona, yo no me lo pongo.
Claro, pero funciona perfectamente, irás a por la que tiene menos likes, con lo cual funciona igual en cualquiera de los dos sentidos.
Antonio,
para los muy, 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 muy masivos.
Que me he quedado con ganas de más, que tenemos mucho más que hablar de moda. Yo creo que esto el próximo día tendremos que seguir hablando.
Bueno, ya veremos, ¿eh?
Bueno, sí, que nos vas de vacaciones, ¿eh? Pero vuelve fuerte y sigue contando las cositas de estas que nos interesan. Antonio Osorio,
bueno,
muchísimas gracias.
Gracias a ti, Belén.
Buenas noches.
Hasta luego.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Elvis, how are you this evening?
It's fine, how are you, sir?
You all geared up with your band there?
All geared up.
So let us hear your songs.
Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
No, I'm ready.
We're going to do a song for you. We've got on Sun Record. It goes something like this.
That's all right, Mama. That's all right with you.
Guillermo Ortiz, muy buenas noches otra vez.
Buenas noches de nuevo.
De nuevo.
a la audiencia.
Historias de la historia. ¿Y qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Bueno, pues para empezar, esto que estamos escuchando, esto que hemos escuchado al principio estaba en inglés, que muchos de nuestros oyentes pues no habrán descifrado, porque ya es complicado de por sí el inglés, como para encima en una grabación de 1954, ¿no?
Pero la voz se reconoce.
Pero la voz sí suena un poquito, ¿no? Es un pedazo de historia con todas las letras, es ni más ni menos que una de las actuaciones en Luisiana, de la primera gira, por así llamarla, que fueron una serie de conciertos en un trío, de Elvis Presley, con 19 añitos, Elvis
Fíjate,
Presley,
qué jovencito.
Y acompañado por Scotty Moore en la guitarra y Bill Black en el bajo, la primera banda que tuvo Elvis Presley. Era el principio de una de las carreras más exitosas de la historia de la música y el principio de esos movimientos de pelvis que tan popular le hicieron en todo el mundo, que ya lo tenía desde el primer minuto. Ya.
Con 19 minutos ya movía la cadera.
Sí, que lo había, no lo había aprendido y le había encantado y lo utilizaba ahí en el escenario. Bueno, se oirá de vez en cuando un grito de alguna chica enloquecida. De fondo, esos son las fans de Elvis, ¿no? Sin embargo, no vamos a hablar de Elvis Presley, o no solo de Elvis Presley, que ya hemos hablado de él, sino de 1954, el año en el que se grabó esta maravilla de concierto y el año en el que nació mi padre, que hoy habría cumplido 60 años, al que me gustaría dedicarle este programa en la memoria.
Pues dedicado a él, por supuesto que sí.
Y es que la pasada semana hablábamos de Santiago Apóstol y de algunas tradiciones que decíamos que los de nuestra generación pues tendían a olvidar, o era más fácil que hubieran olvidado, aunque a nuestros padres o abuelos les resultaran muy obvias. Bueno, pues si estos padres o abuelos se aburrieron mucho la semana pasada recordando cosas que para ellos son muy obvias,
¿no?
sobre Santiago Apóstol y el Pilar y tal, tradiciones españolas que bueno, pues que obviamente estaban muy presentes antes y que siguen estándolo, pero quizás no con tanta vigencia. Bueno, pues vamos a aprovechar este programa para homenajear en general a todos nuestros padres,
claro,
y abuelos, sí. Y de paso refrescar la memoria de los más jóvenes, porque 1954 fue un año que dio para mucho. Por ejemplo, Belén, uno de los problemas que mis padres y mis tíos encuentran a menudo en los aeropuertos es que ambos, tanto mi padre como mi madre, obviamente viniendo de distintas familias, pero dio la casualidad de que nacieron el mismo año en Tetuán, Marruecos.
Claro.
Cuando vas a viajar a Estados Unidos, esto no es ninguna tontería.
No. Bueno, seas de donde seas, hayas nacido donde hayas nacido, si vas a Estados Unidos, sueles tener problemas.
Sueles tener problemas, pero si en tu pasaporte pone Tetuán, Marruecos,
sí,
eso salta todas las alarmas y tienes que explicarles que en 1954 Tetuán era un protectorado español y lo sería hasta el 2 de marzo de 1956. Fíjate, cuando la administración pasó del Jalifa, que era el que habían puesto España y Francia ahí a dominar los territorios ocupados, pasó del Jalifa al rey Mohamed V, uh-huh, puesto por los franceses, ya los españoles están perdiendo ahí su influencia, en lugar del sultán, que era como la tercera parte, la tercera pata de este banco.
La tercera pata del banco.
¿No? El Jalifa, el sultán y en medio el rey Mohamed V, ¿no? Ese día, el 2 de marzo de 1956, fue el día de independencia de Marruecos, un estado que, como vemos, no tiene ni 60 años de antigüedad, ¿no? Nosotros que hemos nacido, insisto, en nuestra cosa generacional, ¿no? Los que hemos nacido en el 70 y pico, pues damos por hecho que Marruecos ha existido siempre.
¿Siempre?
No, pues no tiene ni 60 años.
Jovencito,
tal, ¿no?
Es jovencito.
Sin embargo, el mundo, aparte de Marruecos, tenía otras preocupaciones más graves en este 1954. Yo te digo la palabra bikini, y más en estos tiempos, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Verdad?
Pues la que se pudo armar. Lo primero, la que se pudo armar.
A mí, bueno, yo creí que ibas a decir...
¿A las
bueno,
islas?
Bueno, pero ya ni siquiera... Claro, pues ya la operación, islas, bikini, la operación bikini ya no,
sí,
tiene sentido.
No, ya no, ya,
ya
no.
Ya
nosotros
ahora
ya... O sea, si no
plenos,
has hecho ya la operación bikini,
¿no?
mal.
En plena demostración de la operación bikini, ¿no? Bueno, es el nombre de bikini, de la ropa, que es el pañador de dos piezas, ¿no?
Uh-huh.
Data de 1946, volvemos atrás. Antes había habido, a lo largo de la historia, alguien más se le había ocurrido esto de tapar la parte de arriba y tapar la parte de abajo.
No es nuevo.
Pero bueno, digamos que masivamente, data de 1946... Y tiene como origen el nombre la primera de las pruebas nucleares estadounidenses sobre el atolón del Pacífico, del mismo nombre, el atolón de Bikini. Un conjunto de islas situado al sur de Japón y relativamente cerca de Oceanía, que sufrió estos experimentos con bombas nucleares, bombas de hidrógeno, bombas termonucleares. Ahí cayó de todo durante muchos años, pero ninguno como este 1954, en el que tuvo lugar la Operación Castillo, Operation Castle, se llamaba. Una serie de 6 incursiones con bombas termonucleares que aniquilaban todo lo que se cruzaba en decenas de kilómetros de distancia. Hay unas imágenes, si alguien quiere meterse en YouTube y meter Operation Castle, ¿no? Como,
uh-huh,
como la serie de televisión, el castillo, ¿no? Y ve las fotos, realmente es impresionante. El famoso hongo, ¿no?, que se dice que se forma después de este tipo de explosiones, ¿no?, y cómo puede llegar a recorrer 10 kilómetros cuadrados.
Yo creo que esa imagen,
¿no?,
la tenemos una cosa, grabados todos.
Una cosa descomunal, ¿no? Hay que recordar que en 1954 la Guerra Fría está en todo lo alto.
Uh-huh.
Eisenhower y Khrushchev acababan de llegar al poder en Estados Unidos y en la URSS, respectivamente, y necesitaban demostrarle el uno al otro y al mundo entero de lo que eran capaces. A la vez, en Indochina, las fuerzas del Vietcong, que luego veríamos en la guerra con Estados Unidos en los años 60 con más profundidad, pues derrotan definitivamente a los colonos franceses. Pues recordemos que todas estas guerras de Vietnam y de Indochina vienen de antes, vienen de cuando Francia deja sus colonias, ¿no? A la vez, Nasser, pues no es poca cosa, para un mismo año, Nasser es nombrado primer ministro en Egipto. El famoso Nasser, que fue el que luego determinó la política exterior de este país durante años y años. Mao Zedong, que se decía antes, ¿no?
Sí, Mao
Zedong. Se autoproclama el líder supremo en la República Popular de China, después de expulsar a Chiang Kai-shek, a la China Taipei, es decir, que vamos ahora, ¿no? Un día estuvimos hablando de esto con Lartown, sobre toda esta historia de China y China Taipei, que es
Oye,
muy interesante.
Es que pasaron cosas en 1954, ¿eh?
Sí, sí, los vientos de revolución soplan en Austria justo antes de la revuelta del 55 y en Hungría, que aún tardaría 2 años en ver el principio y el violento final de su propia revolución en 1956. Eran los años de estos vídeos que hemos visto todos después, en los que enseñaban a los niños de Estados Unidos qué hacer en caso de un ataque nuclear.
Sí, cuando estaban en clase.
Que de repente estaban en clase y sonaba, te enseñaban a meter todos debajo de los pupitres, ¿no? En España, mientras tanto, teníamos otras cosas en las que pensar.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón.
Cine de Luis Eduardo Aute.
Pues sí, los 400 golpes de Truffaut, que llegarían más tarde, obviamente, pero ya este 1954 vio que en San Sebastián se celebraba la segunda edición del Festival de Cine, con premiados exclusivamente españoles, como Sierra Maldita, de Antonio Dramo. Luego a los del cine, a los críticos, tienes que preguntarles, a ver si te acuerdas, sobre estas películas, ¿no? Sierra Maldita,
de Antonio de Lamos,
que ganó el premio a Mejor Película de San Sebastián, o La Patrulla, que vio cómo le daban a Pedro Lazaga el premio a Mejor Director. Pedro Lazaga sí nos suena a todos.
Sí.
A Antonio de Lamo también un poquito. Sierra Maldita en concreto, la verdad es que no me dice mucho.
A mí nada.
Pero bueno, hay que recordar que el Festival de San Sebastián es internacional desde su fundación en 1953. Es decir, acepta tanto en películas españolas como extranjeras, cosa que, por ejemplo, el Festival de Benidorm tardó un tiempo en hacer, con las canciones, en su caso. Pero solo en este 1954 adopta su nombre actual de Festival Internacional de San Sebastián. Efectivamente. Ajá. Esos premios no se les llamará Conchas, anda, que es como se llama ahora, hasta 1955.
Un añito después.
El tercer año. Cuando Giorni d'Amore, de Giuseppe De Santis, también sea una buena pregunta, ganó la Concha de Oro a la Mejor Película. A lo mejor estamos quedando como auténticos burros, ¿no? Pero a lo mejor Giorni d'Amore es un clásico, ¿no? Brutal de
ya verás, ahora van a llamar los padres y los abuelos,
claro,
y los van a reñir.
Es un amo del neorrealismo italiano y estamos aquí quedando fatal, ¿no? Pero bueno, en fin, no se puede saber todo.
Se nos perdona.
Bueno, ¿qué otras películas estrenaron en nuestras pantallas aquel año? Seguro que lo recuerdan nuestros oyentes.
Pues sí, además, ¿lo recuerdas? ¿Sabes por qué? Porque justo ayer en la cara del cine, nuestro querido David García hizo un repaso por estas películas. Pero recuérdanos algunas.
Pues mira, 7 novias para 7 hermanos. Estamos hablando de 54, ¿eh? Cómicos, de Juan Antonio Bardem. Mito de la filmografía de Bardem y del cine español en general. La Ley del Silencio, con Marlon Brando. La Ventana Indiscreta, de Alfred Hitchcock. Sinué el Egipcio, un clásico de la época. Yo creo que lo que más que sí que es verdad que nuestra generación la ha perdido un poco de la vista, pero tanto el libro como la película, en aquel momento era, vamos, era un exitazo, ¿no?
Es verdad, yo recuerdo más el libro, fíjate, que la película.
Sí, no, pero era la época de estas grandes superproducciones, que, bueno, esas que rodaban ahí. Con Liz Taylor y con tal, incluso en España rodan alguna, ¿no? El Cid y estas, ¿no? Esta película que ganaría el Oso de Plata en Berlín, recibiría una mención especial del jurado en Cannes en el 55 ya, y pasaría inmediatamente a formar parte del imaginario cultural español hasta nuestros días. Seguro que te suena.
Sueña, Marcelino, que ya empieza a alborear.
Hombre, por favor, Marcelino Pan y Vino.
Marcelino Pan y Vino, que la verdad es que cuando yo repasé El Oso de Plata en Berlín, no está mal, ¿eh?
No, nada mal.
Para Pablito Calvo en Cannes.
Calvo.
O sea, no fue poca cosa, ¿eh? Marcelino Pan y Vino. Muchas risas ahora, pero ¿sí? En su momento fue el gran superventas del cine español, pues con Pablito Calvo, como decíamos, de protagonista, ese niño tan entrañable. ¿Qué fue de él? ¿Qué fue de Pablito Calvo? Bueno, Pablito tenía 6 años cuando rodó la película y con esa edad era inevitable que se encasillara un poco en el personaje, pues sí, de niño angelical, ¿no? Rodó 8 películas más hasta 1963, cuando se retiró con Barcos de Papel, un drama hispano-argentino en el que ya era adolescente y ya ha cambiado un poquito más su imagen idílica. Al menos tuvo la oportunidad de rodar durante este breve periodo como actor de 8 años en Nueva York, en Brooklyn, y de colaborar con la estrella cómica italiana Totò, que por entonces era... ¿No te suena las cosas de Totò?
No, te...
Sí, pues de Totò, de Don Camillo, son estos cómicos italianos que eran por la época muy, muy conocidos, ¿no? Hicieron una película que se llama Totò y Marcelino, de 1958, todo como muy clarito, ¿no? Desgraciadamente falleció muy joven, Pablo Calvo, en 2000, a los 52
años. Muy joven.
Y el propio Pelito Calvo, que preconfiguró de alguna manera el género de estrella infantil. A su estela siguieron Joselito en el 56 con El pequeño ruiseñor, Rocío Dúrcal en el 59, que salió en un programa de televisión llamado Primer aplauso, o Marisol con su rayo de luz de 1960. Bueno, ¿qué más podemos decir de 1954? En terreno deportivo fue año de Mundial de Fútbol y Alemania Federal dio la sorpresa ganando a la Gran Hungría de Puskás en la final, remontando a más 2 goles. En España, el flamante fichaje del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, acababa la liga como máximo goleador con 28 tantos por delante de Kubala y llevaba a su equipo al tercer título de su historia, el primero en 21 años. La copa sería para el Valencia, que ganaba 3-0 también al Barcelona. Ahora bien, para terminar, ¿qué escuchaban los españoles aquel 1954 en el que Elvis andaba debutando por el sur de Estados Unidos?
Antonio Molina. Vaya repertorio que nos estás oyendo hoy,
Antonio Molina, Antonio Molina. Sí, es completamente reconocible la voz, ¿verdad? Imposible de confundirse.
Pasa como,
¿no?,
con Elvis. Hemos escuchado al principio a Elvis, con 19 añitos sabíamos que era Elvis, pero con Antonio Molina pasa lo mismo.
Registros completamente distintos, pero mismo año en distintas zonas del planeta, ¿no? El número uno oficioso, por decirlo de una manera, de aquel año fue Antonio Molina, con esta canción sacada de la película Pescador de coplas, se llama Adiós a España, se llama la canción. Molina combinaba cine y música a la perfección, le hemos visto, se siguen echando regularmente las películas, y todos le recordamos sobre todo aquel Soy Minero,
Soy,
¿no?,
minero.
Esta voz es una mina, quizás su gran es del cocinero, el Soy Minero, tal. O el Soy un pobre presidiario, que luego popularizaría a Manuel Escobar, que también haría su versión de la canción. La canción española copaba por entonces las listas en el 54, aún quedaban 4 años para que se formara el dúo dinámico y 8 para que Miguel Ríos quisiera hacer algo parecido a lo que hacía Elvis Presley,
sí,
¿no? En discos y
sí,
películas con éxito, pues quizás un poco desigual, ¿no? El de Elvis Presley, obviamente, ¿no?, dentro de las lógicas limitaciones. Antonio Molina le acompañaban aquel año en las listas con Chita Piquer, con En tierra extraña, Pepe Blanco y Carmen Morel con Me debes un beso.
Sí,
si esta sí que es un
esta
clásico.
Esta es,
¿no?,
otro clásico.
Y luego, pues, obviamente, Lola Flores, Rafael Farina, Lolita Sevilla. Antonio Machín. Y un largo etcétera que incluye el Quizás, 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 que cantaban Los Panchos. Grupo en pleno apogeo durante aquel año.
A mí
un
esta
año
canción,
que...
a día de hoy, me siguen cantando, fíjate.
Sí, si tú me dices, bueno, la... Lo hizo quizás, la quizás, versión esa tan bonita de Perhaps, Perhaps, Perhaps.
Sí,
¿no?,
de Cake. También sí, la versión aquí.
Bueno, Cake la versiona, pero antes sí, la versionó Nat King Cole. Bueno, fue un año maravilloso que seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan con cariño y que otros al menos habrán descubierto gracias al programa.
Fantástico repaso, Guille, a 1954. Muchísimas gracias.
A ti, Belén.